El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 17 de diciembre del año 2025. Día tiburón, día grande para el Junior de Barranquilla, para su afición, felicitaciones para los jugadores, para Alfredo Arias, todo el cuerpo técnico, para los directivos, la familia Char y todos los que tienen que ver con el equipo Junior. Gran título, lo lograron con una comodidad absoluta de principio a fin y demostraron que al Junior hay que matarlo en las finales, como dicen en Barranquilla, y que Junior es tu papá. Antes de la frase del día, quiero saludar a don Steven Arce. ¿Cómo le ha ido, mi estimado Steven?
¿Cómo le va? Hola, ahora sí, qué bueno escucharme. Un minuto. Muy bien, César, muy contento de lo que fue la final del fútbol colombiano, pero ya le tengo varios correos que le preguntan a usted por el tema de la pólvora, porque usted se indignó con el tema de la pólvora en Barranquilla. Me imagino que está igualmente indignado por el tema de la pólvora en Ibagué.
Si me oyó en la transmisión, pudo haber escuchado lo que dije de la pólvora.
Pero la gente lo quiere oír en
el pulso. Y lo que dije de la expulsión, porque tengo muchos correos.
Pero me alegra verlo acá. Me contaron que estuvo muy solicitado ayer en Ibagué, mucha foto.
La gente queridísima, la gente espectacular en Ibagué. Además, hicieron todo el esfuerzo, fueron al estadio, lamentablemente no se llenó. Yo hubiera preferido ver el estadio lleno realmente.
¿Cuántas personas faltaron, usted cree?
Me dicen que caben 25 mil espectadores
y están
en el estadio.
¿Por ahí 22 mil?
Por ahí 20, 21, 22 mil. Habrá que esperar el dato oficial. Es triste porque es que una final es una final. Y era difícil, porque era muy difícil. Usted y yo hablamos...
Pero un resultado usted como hincha no lo puede condicionar. Ayer vi un video espectacular de una hincha del Medellín, César.
¿Qué dijo la hincha del Medellín?
Que ya estaba, ¿se acuerda? La última fecha ya Medellín estaba eliminado.
Sí.
Y entonces le hicieron una entrevista. Oiga, ¿y usted por qué viene aquí si el Medellín está eliminado? Entonces dice ella, y es que mi mamá deja de ser mi mamá cuando se muere.
Ah, no, tremenda.
¿Qué tal
tremenda.
La frase? ¿Qué tal la frase?
Tremenda.
Esa? Mi mamá ahora, siempre será mi mamá, aún después de muerte.
Yo entiendo que la afición y los hinchas del Tolima, pues algún sector ha cuestionado un poco el tema del equipo. Al final salieron disgustados por lo que pasó, criticando a César,
que es normal.
Camargo, criticando el plantel, criticando a Lucas. Pero hombre, la campaña del Tolima fue extraordinaria. Es el primer equipo en la reclasificación, el primer equipo del año. Y sí, tuvieron un mal momento en la final y perdieron. Además, el Junior tuvo un gran momento. Uh-huh. Yo más que los errores de Lucas, más que... los defectos que pudo tener el plantel, le atribuyó el título a las virtudes del Junior, a lo que hizo Alfredo Arias, a lo que hizo todo el plantel de jugadores, a lo que hizo Enamorado, de lo que ya vamos a hablar en un momento. La frase del día: la meta es la clave, pero el camino es definitivo. Esta frase tiene que ver con lo que ha dicho en los últimos días Alfredo Arias, el técnico del Junior. Sí, la meta es muy importante, ganaron 3-0 en Barranquilla, defendieron un 1-0 en Ibagué como gladiadores realmente con una presencia y una personalidad impresionante, pero el camino tuvo un recorrido impresionante y fue un camino que no fue claro ni fue diáfano, tuvo momentos torturantes y difíciles y por eso hay que valorar el camino del Junior de Barranquilla. Ha llegado todo el equipo de... el cuerpo informativo de Caracol Radio y en un momento vamos a tener noticia importante. ¿Ya, doña Cris?
Sí, señor.
Muy bien, vamos con noticia importante.
Noticia en Caracol Radio.
1:04 PM, mucha atención porque fuentes consultadas por Caracol Radio confirman que Zulma Guzmán, que estaba siendo buscada por la Interpol por el caso del envenenamiento de dos menores con talio, camuflado en unas frambuesas, fue capturada. ¿En dónde? Y los detalles, María Fernanda Latorre.
Cristina, los primeros reportes apuntan a que la mujer fue encontrada en apuros en el río Támesis por la policía de Londres. Al estar siendo buscada por la Interpol, inmediatamente procedieron con su captura. En este momento estaría en manos de las autoridades de Londres. Zulma Guzmán, buscada a nivel internacional por el caso de las dos menores que se envenenaron con unas frambuesas con talio, pues tiene dos opciones, según fuentes consultadas por Caracol Radio: que la deporten y sea expulsada de ese país, o que se realice el proceso de extradición para que pues responda ante la justicia de Colombia, información que va a confirmar en las próximas horas las autoridades colombianas, por lo menos por parte de la DIJÍN de la policía.
Pues María Fernanda, esperemos cómo transcurre este caso con la captura de Zulma Guzmán. Pero precisamente, como lo informa María Fernanda Latorre, esta captura se dio en Londres. Eddie Mosquera, nuestro periodista internacional, cuéntenos qué dice la policía de Londres sobre este caso.
Cristina, lo que dice el portavoz de la Policía Metropolitana es que sobre las 6:45 de la mañana recibieron informes de que una mujer estaba en peligro en el puente de Battersea, ubicado en la orilla sur del río Támesis. La unidad de la policía atendió a esta mujer hacia las 7:14 de la mañana, detectaron que era una mujer de 50 años, la llevaron al hospital y desde entonces ha considerado que sus heridas no ponen en peligro su vida. Luego de llevarla a la atención médica, se identificó que se trataba de Zulma Guzmán y que tenía orden de captura internacional. Lo que se resalta es que si la mujer permanece en forma y mejora rápido, será puesta bajo custodia y comparecerá ante los magistrados de Westminster para adelantar la audiencia de extradición.
Muchas gracias. Pues a lo largo de la tarde, en los boletines de última hora aquí en Caracol Radio, les estaremos contando todo el desarrollo a esta captura y, como lo dicen, qué va a pasar judicialmente con esta mujer que está involucrada en el caso del envenenamiento de dos menores aquí en Colombia con talio camuflado en unas frambuesas. César, Steven, sigan con el pulso del fútbol.
Pues noticia muy importante, Cristina, muchísimas gracias. Estaremos en el desarrollo de la información un poco más adelante. Bueno, don Steven, estábamos en el tema de el partido Junior frente a Tolima.
Y lo de Tolima, César, la conclusión que usted sacaba es muy valiosa y voy a compartirla, porque yo creo que a Tolima se le exige hacer grandes campañas, pero exigirle títulos es complicado. Es distinto a cuando usted habla de Nacional. Si Nacional pierde una final, Nacional perdió la final. En cambio, aquí uno puede decir que Tolima ganó muchas cosas. Ganó clasificación internacional, ganó, yo creo que valía en varios de sus jugadores. Hoy si los van a vender o si alguien llega a comprárselos, esos jugadores cuestan un billete, cuestan una plata, que seguramente es más que hace 6 meses. Y ganó, yo creo que la experiencia de un técnico que va a pasos agigantados a ser uno de los muy buenos técnicos del fútbol colombiano. Yo creo que Tolima ganó más de lo que perdió por ser Tolima. Distinta evaluación a cuando te llaman Nacional, Millonarios o América.
Y les digo más, Steven, a todos los hinchas del Tolima y a los oyentes y televidentes del Pulso, los teleoyentes. El Tolima ha llegado a 10 o 11 finales, 10 finales en los torneos cortos. Son 40 y tantos torneos cortos. Llegar al 25% de las finales para un equipo que no es el de más presupuesto, ni el de la plaza más grande, ni el del mejor acompañamiento, me parece que es un muy buen dividendo y es un gran resultado. Ahora, lamentablemente, tienen solo 3 títulos, podrían haber tenido más porque han perdido 4 en condición de local y tienen 7 subtítulos, pero el Junior de Barranquilla es el mejor equipo de los últimos 10 años en Colombia. ¿El que más ha ganado?
No. ¿No? No, porque Nacional ganó una Libertadores en los últimos 10. Eso mata todo.
Bueno, entonces en los últimos 8. Vamos a arreglarla ahí un poquito. Sí, en los últimos 8.
Claro,
sí.
Que le va.
Sí, usted me desmontó el argumento. Como me lo desmontó la otra vez cuando le hablé de 8, sí.
Pero ¿por qué ya se enoja? 8.
No, pero
enoja.
No estoy enojado, ni usted me he puesto colorado.
Le va subiendo el tono, sí.
No. No, lo que pasa es que a usted aquí hablale firme, porque eso es como a los niñitos que quieren hacer en la casa lo que les da la gana. Si la mamá y el papá no les habla firme, eso destruye la casa.
Ahora me tiene que regañar, pues, para portarme juicioso. me tiene que regañar usted a mí. No, pero mire, le compro una cosa.
A ver.
En los últimos 5 años también.
No, pero años, extendámoslo porque, un poquito más.
Porque es que Junior ganó doblete. Acuérdese que Comesaña gana bicampeonato entre 2018 y 2019, ¿no?
Pero yo estoy hablando de la liga, claro.
¿Por en eso? General, ¿de liga?
No, de acuerdo, pero mire.
Comesaña ganó doblete de liga.
Recordemos una cosa, Nacional fue campeón de Copa Libertadores en el 2016 sin ser campeón de la liga. Uh-huh. Fue segundo, clasificó a Copa Libertadores y ganó el título. A partir de ese año, Nacional tiene 3 títulos. El Junior también tiene 3 títulos. Tiene 4 títulos, 4 títulos. Por eso digo yo que por lo menos en Liga, el Junior en los últimos años es el equipo más importante del fútbol colombiano. Nacional tiene un subtítulo que fue el del Tolima en el año 2018 y el Junior ganó...
¿Nacional o Millonarios, César?
No, Nacional. No, Millonarios, no. y el ahora, Junior ha ganado todas sus finales.
Ahora, Millonarios es en que los últimos 5 años ha ganado, creo que son 3 títulos, César.
¿Quién?
Una liga y 2 copas.
¿Quién?
Millonarios. Millonarios también está entre los equipos importantes de los últimos 5 años.
No, pero hay que sumar los títulos de liga. Yo sé que las copas son importantes, pero en eso Junior y Nacional... Es que Millonarios,
sacan ventaja.
Millonarios tiene un título, tiene el título de 2017, el título de 2023 y no volvió a aparecer. Pierde con Tolima el título del 2021, primer campeonato. Pero vamos a lo siguiente, que lo del Tolima es muy importante. Lo del Tolima es bueno y lo del Junior ni se diga. Y que en Colombia... no es tan fácil repetir, por eso esa historia de que es que los equipos grandes tienen la obligación de ser campeón. ¿Usted, si Arias no hubiera sido campeón con Junior, lo saca?
No.
Por eso, pero ya todo el mundo estaba diciendo es que tiene que ser campeón y si no es campeón lo sacan. Mire, Alejandro Restrepo acaba de renovar hasta el 2027 con Independiente Medellín. Felicito a don Raúl Giraldo y a la gente del Medellín porque Independiente... del resultado saben, y eso es un criterio y es un objetivo y es una manera de planear las cosas de acuerdo a un programa y de acuerdo a un proceso, creen que Alejandro Restrepo es un excelente entrenador. Y ojalá hagan lo mismo con Diego Arias en Atlético Nacional. A propósito, le tengo noticias de Nacional, pero un poquito más adelante.
Un saludito a Juliana Salazar, que está en Buenos Aires escuchándonos, a nuestra querida
Juli,
colega.
Juli, te
que
queremos, está, Juli.
Esta es su casa siempre. César, pero... eso de, a ver, la renovación hasta el 2027 suena linda, pero eso está condicionado con el resultado.
No importa.
Imagínese al Medellín no importa, clasificando a los 8.
No importa, pero la renovación del técnico en Independiente Medellín hasta el 2027 es un convencimiento de que los directivos creen que es el hombre para llevarlo a un título al equipo rojo. Y eso es importante.
Lo que pasa es
el
que ahorita, es cuando mismo, uno... ahorita mismo no tiene sentido ponerse a buscar técnico. Primero porque está muy difícil encontrar un técnico competente y que no salga tan costoso. Y lo otro, César, es que pues también Alejandro Restrepo hizo un buen campeonato, un buen todos contra todos. Ahora, esa campaña
es
que hizo
muy
Medellín,
buen técnico.
Le voy a decir una cosa.
Esa
la
campaña no se deterioró por él.
La campaña que hizo Restrepo, señor César Augusto, no serviría si ese equipo fuera Nacional.
Sí, porque Nacional tiene un nivel de inversión muchísimo más alto. En eso estoy de acuerdo con usted. Le voy a hacer una pregunta antes de meternos al fondo del partido del Junior y al palo que me están dando los oyentes y televidentes que nos escriben en elpulso@caracol.com.
Pero no tanto palo.
No, hay mucho
¿sí?
palo.
¿Sí?
Hay mucho palo. Mire, le hago esta pregunta. Si Nacional no gana la Copa Betplay, el fracaso es total. No, pero absoluto. Si la gana, ¿salva el año? Porque son 2 títulos de 4 en el año. La Superliga, que es inercia... del equipo que dejó Juárez, donde no pudo
ganar. Es que hay algo súper grave con Nacional y es la no clasificación a la Copa Libertadores.
Pero eso es gravísimo.
Eso es gravísimo.
Pero yo le hago la pregunta a usted: 2 títulos de 4, Superliga y Copa, si le llega a ganar al Medellín, ¿salvan el año para Nacional?
Como institución, sí.
Para mí no, pero de ese
como
tema
campaña,
hablamos ahora.
Como
para mí,
vea, como
para
campaña,
mí, no,
César.
Por lo que usted dice, por la Copa Libertadores.
Como campaña es un fracaso, como campaña. Pero como institución, sumar 2 títulos de 4, que era lo que usted ponía en la mesa, pues uno
es que,
uno
es que la diferencia de los títulos tampoco. Es muy grande y Nacional no se armó para ganar Superliga y para ganar Copa Betplay. Nacional se armó para ser campeón y para llegar por lo menos a la semifinal de la Copa Libertadores. Es que yo le digo una cosa, el presupuesto de Atlético Nacional del 2022 a esta época prácticamente se ha duplicado en cuanto a costo. Duplicado.
Sí, pero ojo que yo no estoy diciendo que Nacional tiene que salir a celebrar y que qué berraquera que ganó Copa. No, lo que estoy diciendo es que como institución, si sumas 2 de 4 títulos, no me parece un mal balance.
Es mal balance para mí.
No,
es mal balance.
Pero es que aquí también están los Juniors, los Millonarios, los América, los Medellín.
Sí, pero
los
usted,
Santa Fe.
Usted lo acaba de decir. Yo se lo pregunté para el Medellín. ¿Para el Medellín es una campaña mala? Usted me dijo, no, es mala para Nacional porque no se pueden comparar las inversiones de los dos. Entonces ahí hay una diferencia. Pero le propongo que sigamos con el tema Junior.
A ver.
Porque Junior es el campeón. Escribe Roberto Martínez. Quiero escuchar a César Augusto sobre la simulación de Marlon Torres, luego de haber sido tan duro con Teófilo Gutiérrez. Lo de Torres fue peor y merece el mismo juicio. El fútbol también implica... engaño deportivo. Sería bueno mayor imparcialidad. Don Roberto, usted me dice que me quiere escuchar y después me dice que soy parcial. No me ha escuchado. Y si me hubiera escuchado ayer en la transmisión, se hubiera dado cuenta de lo que yo dije. Henry López desde Aguachica, César.
Pero estoy con don Roberto, por si acaso.
¿Qué dice César Augusto de la marrullería del jugador del Tolima que quiso engañar y que simuló la falta? Álvaro Pérez, espero que le dediques dos programas enteros, así como a Teo, a la acción marrullera de Marlon Torres. Don Álvaro, yo no le dediqué dos programas enteros a Teo, simplemente un comentario. Lo que pasa es que como fue enfático,
pero le dedicaste,
se volvió
le dedicaste
importante,
harto.
Se volvió viral.
Sí, sí, le dedicaste
porque
15
Teo
minutos.
Es marrullero y porque Marlon Torres también es marrullero, porque los dos son no, marrulleros.
Pues, se va a acabar el fútbol con César Augusto, si todo el mundo es marrullero.
Antonio Estrada, espero su comentario sobre la expulsión de Paiva. Me imagino que Marlon Torres es un superjugador porque lo hizo expulsar. Eso dice Giovanni Cárdenas, que dijo que Teo era un jugador de jerarquía por lo que había hecho con el jugador Sarmiento del Tolima. Mire, yo ayer, y así hay innumerables correos donde me dan palo porque no me oyeron, parece ayer en la transmisión del fenómeno del fútbol. Yo fui clarísimo, el señor Marlon Torres fue marrullero, hizo expulsar injustamente a Paiva.
¿Será?
A Paiva, yo sí creo. Y las dos situaciones son muy parecidas, sí, muy parecidas. Sí, y están en un rango muy cercano entre el hecho de Sarmiento que hizo la cabecita, ahí estoy haciendo un movimiento, de menos de 10 centímetros y no golpeó a Teo, para mí, y lo que hizo Paiva y lo que hizo Marlon Torres. Me parece que son parecidas y que los árbitros debieron haber zanjado la situación con dos tarjetas amarillas.
Yo tengo muchas dudas en esa jugada porque...
¿En cuál? ¿En la de ayer?
En la de ayer.
Sí.
Porque... Ah, César, si bien había un careo, ¿cierto? Había un cara a cara entre los dos.
Se pusieron cabeza con cabeza.
La verdad, pero... el único que hizo un gesto de agresión directa con movimiento adicional
gestico,
de su cabeza y su
gestico,
cuello.
Gestico, una caricia.
Fue Paiva.
Gestico.
Fue Paiva.
Gestico chiquitico, chiquitico. Empujó la cabeza como lo hizo
no
el
gestico,
señor Sarmiento
chiquitico.
Sobre Teo.
Pero es que usted no puede...
Claro,
es que el
la
fútbol...
intensidad tiene que ver.
No.
¿Cuántas veces hay cabeza a cabeza?
No.
Nariz
acuérdese
contra
hay,
nariz.
Acuérdese que
máscara
hay varios,
contra
señor
máscara.
Londoño, hay varias acciones donde se justifica el dar o intentar dar. Y uno de esos es el cabezazo. Entonces, ante eso, si uno lleva esta evidencia, ahí se intentó dar.
Bueno.
Entonces, para mí, la roja es correctísima.
Perfecto.
A Paiva.
Perfecto.
Entonces,
para mí no. Para
entonces
mí lo echaron
la gente que está diciendo... Que Marlon es un mañoso y todo eso.
Mañoso y simulador. Ah, yo, no, Marlon. No, y además es patadura, Marlon.
Ah, pero yo no sé, César. ¿Vas a terminar acabando el fútbol? Porque todos son mañosos.
No.
Todos hacen eso.
Lo único que digo es una cosa. Si a mí me hacen una cosa y la protesto, no puedo protestar si la hago. No puedo protestar si la hago.
Pero nunca te veo así de molesto, de indignado cuando, por ejemplo, Aguirre... El arquero del Once Caldas hace tiempo de una manera soberbia.
No, pero una cosa es hacer tiempo y otra cosa es simular
eso también es maña.
Y provocar y engañar.
Eso también es
no,
maña.
Porque eso no
eso
es
también,
ni engañar,
eso
ni
sí
provocar.
Eso sí va contra el fair play.
Es maña, pero no es ni provocar ni simular. Es que se piensa
eso
en
va
los dos
contra
casos,
el fair play.
En el caso de Teo y en el caso de Marlon Torres, se configuran dos cosas que está tratando de combatir la FIFA, y lo vamos a ver en el Campeonato del Mundo, y la DIMAYOR a través de su presidente, Carlos Mario Zuluaga. Que son la simulación, el engaño y la provocación. La provocación es gravísima, gravísima. Y si no, pregúntele a Zidane lo que pasó con Materazzi en la final de un campeonato del mundo.
Ah, mire, a mí Fernando Antonio Forero me mandó un correo.
Sí.
Dice, Steven, qué equivocado estás. Teo es igual que el caso Materazzi, que acaba de mencionar usted.
Sí.
Nadie vio cuál fue la provocación a Zidane, solo que en el fútbol serio y civilizado hay investigación, si se duda, y por eso posteriormente Materazzi fue sancionado con 2 partidos. Falso. Me fui a todos los archivos del caso. Sí, hubo investigación, pero la FIFA determinó que no hubo ni racismo ni tampoco una agresión verbal contundente contra Zidane, a pesar de que el mismo Materazzi dijo que sí, le había dicho cosas.
¿Usted sabe qué fue lo que dijo? Porque
mire,
eso se conoció después.
Consideró que no era posible sancionarlo retroactivamente, ya que el árbitro no vio ni sancionó la provocación en el momento. Entonces,
perfecto,
no me metan los dedos a la boca
mandándome datos
equivocados.
Un momentico, que la provocación es fundamental. Primero, la provocación generó la expulsión de Zidane. Ahora, Zidane le pegó un mazazo, un cabezazo con toda la fuerza el jugador italiano. Eso no sucedió ni con Sarmiento ni sucedió con Paiva, en ninguno de los dos casos. ¿Y usted sabe qué fue lo que pasó con Materazzi? Pues nunca se supo.
El mito es que la de boca de Zidane, la hermana, ¿no?
Exacto, ni de boca de Materazzi. Pero le dijo cosas de la hermana, que ofendieron a Zidane. Es como cuando la ofensa dentro de la cancha es religiosa o racista, de la misma dimensión, provocación. Y la provocación con la simulación están prohibidas y hay que castigarlas severamente. Ahora, la mañosidad...
Pero vas a acabar con el fútbol. Todo la mañosidad, el tiempo los jugadores se dicen cosas.
Puede haber.
Todo el tiempo. Bueno, y de un calibre eso no gruesísimo.
Pero eso no está permitido. Si el árbitro los oye, eso no está permitido.
Ah, si el árbitro los oye. Pero perdóneme, no le vas a quitar tampoco si no va a andar a jugar tenis, César
Augusto.
Bueno,
no,
tenis. Anda a jugar tenis.
En el fútbol.
Porque
mire,
el fútbol
ese es el problema
tiene,
del mundo.
El fútbol
ese
tiene
es el problema
un ingrediente
del mundo.
Urbano y que callejero estamos, que no le puedes quitar. Está en su
que
ADN.
Que estamos atropellando la dignidad de las personas. Ese es el problema del mundo. Aquí cualquier cosita le damos una dimensión de no, eso no pasa nada, no es que es el lenguaje de ahora, no es que así son los pelados, no es que así son los jóvenes. Respetemos, un poquitico de cordura, respetemos, juguemos limpio, fair play, pero no, aquí uno provoca y no pasa nada, se tiene que quedar callado. Hacemos una pausa. Ay, don Steven seguramente
le mandó saludos Mauricio Montenegro y le dijo que no dé por hecho que la gente que escucha El Pulso también está escuchando al tiempo la transmisión, que obviamente que
no,
cuando,
por eso yo conté,
entonces
por
que
eso
por
conté.
Eso es importante que
bueno,
se cuente acá.
A esta hora, atención que a esta hora están jugando la final de la Copa Intercontinental, PSG y Flamengo. PSG anotó el 1-0 en un primer tiempo donde fue más que el cuadro suramericano, mucha pata de Flamengo en el primer tiempo y acaba de empatar Flamengo en la final de Intercontinental. Entre otras cosas, Steven, Conmebol va a protestar porque no hay equidad en FIFA para la Copa Intercontinental.
Yeah,
mientras
¿en
el campeón de la Champions,
decirlo?
En que el campeón de la Champions llega directamente a la final. Y el campeón de la Copa Libertadores tiene que hacer un recorrido previo de desgaste, de viajes, de tiempo, etcétera.
Pero siempre,
etcétera.
Vida ha sido así. Han jugado trasnochados. Yo me acuerdo que Nacional jugó trasnochado ante el equipo japonés.
Lo que pasa es que con el Mundial de Clubes, esa Copa Intercontinental se debería acabar. Y si existe,
pero es que el Mundial de Clubes es cada 4 años.
Y si existe, bueno, está bien, sigámoslo haciendo. Pero que jueguen el campeón de Europa y el campeón de América, que son los que más títulos tienen, no solo a nivel de Intercontinental, sino a nivel de campeonatos del mundo. Una pausita y seguimos. Bueno, la superapuesta la ganan los que le apostaron al Junior. Y hay que decir una cosa. El técnico Arias dijo en la conferencia de prensa ayer, en medio del regocijo y de la celebración, nadie creía en nosotros. Solo nosotros creímos en nosotros. Y hay que decir lo que es cierto. Ahora, eso no quiere decir que sea malo. Pero, ¿cuántos partidos no pasaron donde al Estadio Metropolitano iban 4.000, 5.000 personas? Y el Junior arriba.
Los primeros
y el Junior,
eran los hinchas. Eso.
Y el Junior encabezando tabla de posiciones y la gente no respondía porque no le gustaba el Junior, porque no los convencía, porque el equipo no podía satisfacer la exigencia futbolística del hincha. Solo al final se pegaron. Si hubo gente que no creía en Junior, porque la verdad es que nosotros tampoco creíamos en Junior, dimos candidatos a la final equipos diferentes, pues no tiene nada de malo de que al final, como barranquilleros y como hinchas, así no sea de todos los partidos del Junior de Barranquilla, se montaron en la fiesta.
Ahora, César, nadie le creía, y eso incluye, eso no es para la prensa, eso es para los hinchas, usted lo dice, la hinchada al estadio no iba. De hecho,
lo
en
dijo
un momento
Arias, ¿no?
Querían que saliera Arias, le decían vendedor de humo, encantador de serpientes, le decían de todo. Y también no fue el único. Fueron señalados en su momento que Teo, ¿para qué volvió Teo? Y Teo fue fundamental. ¿Que para qué seguimos
pues le voy a contar
creyendo
esto.
En Chará? Y Chará fue el hombre de los pases claves. Y a Enamorado, ahorita todo el mundo habla de Enamorado, es muy fácil. Pero hace 6 meses a Enamorado todo el mundo lo quería fuera de Junior porque decían que ya el gran jugador que había pasado por ahí ya no estaba más. Y que lo vendieran con moño y todo, se lo dieran al primer equipo que ofertara por él. No, la verdad es que... Y a Didier Moreno.
No, Didier, pues por eso Didier...
también, que era un picapiedra,
que
para
afuera. Por eso
Didier
había dicho, me voy. Y ojo, a Didier lo quiere Millonarios y a Kevin Pérez lo quiere Millonarios. Y el tema está muy adelantado.
Otro. Guillermo Paiva, hoy dicen los colegas de Paraguay, está entre América de Cali, Pumas y un equipo de Brasil.
No, pero y hay otra posibilidad. Yo hablé esta mañana con Arturo Rubín, con Paraguay. Uh-huh. Me dice que Olimpia está interesadísimo en regresarlo también.
Pero que Olimpia es la última opción. Que él no quiere regresar a Paraguay. Vamos a ver, yo creo que Pumas, si está Pumas de por medio, va a ser muy difícil que le pueda competir un equipo colombiano.
Mire, esta mañana vi una entrevista de Teo en la novena fecha de la Liga Betplay. Y Teo dice, sí, este es mi último campeonato con Junior.
Que está cansado.
Termina, estoy cansado, pero quiero salir campeón con Junior, quiero llevarlo a Copa Libertadores. Me voy cuando termine el campeonato. Ya se habla de la renovación de Teo. Porque si bien Teo no es tan importante en la cancha, porque es suplente y únicamente ha jugado 483 minutos en 19 partidos, Teo entra un ratico para cumplir funciones especiales, llamémoslas así.
Pero que las sabe hacer muy bien.
Las sabe hacer bien, pero son funciones especiales. La importancia de Teo no está tanto en la cancha en el Junior.
Pero también, César,
está en el camerino.
César, pero
Teo
en cancha,
el camerino es fundamental.
En la cancha te duerme un partido, te lo adormece. Para situaciones difíciles.
Pero digamos que no es tan trascendental. No es tan trascendental que suplente. Que entra solo en los últimos 20, 30
minutos. Pero hay suplentes que son trascendentales. O el Titi,
pero yo no creo.
El Titi que es suplente.
Ah, pero
no
es que no me compare al Titi, que hizo 11 goles en el último minuto con Teo, que entra a retener la pelota y a provocar a los contrarios.
Pero como usted dice que no hay suplentes, o por ser suplentes uno no es importante. Yo creo que
hay suplentes. No, el Titi es importantísimo. Además, con sus goles ganaron muchos partidos. Pero yo insisto que la importancia de Teo está en el camerino, en la manera como trata a los jóvenes, cómo une el grupo, la relación con el entrenador. Teo es un transmisor entre lo que quiere el técnico y lo que necesita el grupo para crecer y ser más importante. Además, la experiencia de Teo no se puede negar. Mire, Mary Ellen Arena Pertús. Felicito al Junior por el título. Hace rato no había una final tan fácil para un equipo. Pero uno no puede ser tan atrevido, bocón, ignorante como Germain Peña. Ahora resulta que los periodistas y la gente no puede pensar diferente. Que nos toca quedarnos callado y cerrar el cuatro letras.
¿Por qué? ¿Qué dijo?
Por eso es que la gente les coge fastidio. Feísimas las declaraciones de Germain Peña. Sé que él luchó, sufrió, que Teo lo ayudó, que lloró mucho por la lesión, que lo criticaban en Barranquilla porque no era un jugador dúctil con la pelota ni exquisito con el balón, porque era un poco agropecuario, como diría don Uweimar Muñoz, a quien le mandamos un saludo. Pero uno no puede salir a cobrar así, con esa grosería, como lo hizo Peña, a gente que no compartió lo que él quería o lo que el Junior estaba mostrando en el campeonato. Hay todo el derecho del mundo a no creer en un equipo. Después le cobrarán a uno y vendrán las críticas y demás. Pero me parece que fue muy feo lo que hizo Germain Peña y no lo voy a repetir, Steven, porque no hace parte de una celebración como la que está haciendo la gente de Barranquilla y el Junior, que está por muy buenos términos y en muy buena onda, en la onda de comienzo del carnaval.
Repitámoslo para que la gente sepa de qué estamos hablando. Dijo, abro comillas, toda la prensa se tiene que callar, tiene que cerrar el culito e ir a dormir. Porque Junior está presente, Barranquilla está presente, Junior no está solo. La banda de los Cuervos y la banda del Frente Rojiblanco nos han apoyado hasta lo último. Esto es por Barranquilla y por la costa,
Mary
que
Ellen,
son hinchas del Junior.
Estoy de acuerdo contigo.
Voy a agregar una cosa. Uno tiene que entender, ojo, no justificar, sino entender al jugador su origen y la manera en la que ha trasegado por la vida. Yo creo que evidentemente Germain es un jugador que difícilmente uno le puede pedir otro tipo de declaraciones y que necesita trabajar en eso.
Pero
ayer Teo decía, este jugador lo necesita River y Boca. Y la verdad es que él técnicamente a mí me encanta y me parece un muy buen defensa, ¿sabes, César?
Ayer fue figurón.
Ayer fue figurón,
después lo enamorado. Figurón con Monzón como zagueros centrales. Hicieron un partido impresionante.
Pero él siempre ha sido boconcito y me parece que muestra su falta de cultura. Trabaja en eso, de verdad, como consejo. Trabaja en eso para llegar al fútbol internacional, porque así de bocón no lo contratan en ningún lado.
Ahora, buen jugador es, en la final fue definitivo, Monzón también. Ayer para mí, le mando un saludo a don Jorge Lara desde la ciudad de Medellín, tranquilo, no se tiene que molestar. Ni...
¿Por qué César lo estaba haciendo?
Se estaba molestando, pero tranquilo, don Jorge Lara, que usted sabe entender las cosas. Mire, el Junior para mí hizo ayer un partido perfecto, redondo. Salió el Tolima con un ímpetu impresionante, pero muy desordenado, muy atropellado. Le faltó tranquilidad, prefirió el vértigo al pensamiento, prefirió la velocidad a la precisión. Y ahí fue donde se enredó el equipo Pijao. En cambio el Junior jugó con tranquilidad, con calma, respetando al rival. Montó después de la expulsión de Paiva doble línea de cuatro y se defendió a cabalidad hasta el punto. Mira la estadística, Steven. El Deportes Tolima hizo 36 remates. De los 36 remates, 5 fueron a portería. El Junior hizo 3 remates, y 2 a portería. Y 1 fue gol. El de Enamorado al minuto 17, otra vez un gol tempranero que liquidó completamente la final. Y aquí viene el tema. El Tolima seguía atacando, intentaba rematar. Solo los primeros 5 minutos atacó por la banda derecha con Gerson González, generando 2 situaciones de zozobra. Pero a partir de allí, todos los intentos ofensivos fueron por el medio. Las puntas no las volvió a visitar. Y todo lo quiso hacer rematando desesperadamente. En jugada elaborada no llegó nunca. Y la única oportunidad clara de gol la tuvo Samuel Velázquez al minuto 60, cuando un rebote del arquero le quedó a Tatay Torres, se la entregó y la pelota pegó en el palo. Y el tema es muy simple, son 36 remates. Y mire un factor que es fundamental, que es el XGOT. X
probabilidad de gol.
G-O-T. Probabilidad, calidad del remate. Uh-huh. Esta es calidad del remate. 0-15 en el Tolima. 0-15. Un momento en que el Tolima tenía la pelota, jugaba en el último tercio, dominaba el partido en el primer tiempo, pero se veía que el gol podía llegar más fácil por el Junior,
pero,
de Barranquilla,
César,
que jugó un partido impecable.
Yo voy a simplificar, porque usted hoy fue mucho al detalle y está bien, pero voy a simplificar lo que fue el partido. El partido salió, al menos el del Tolima, con un Lucas que me recordó al Lucas del América y de Águilas en las finales del fútbol colombiano. Y es un equipo que ataca sin sentido, sin GPS, que es un equipo que ataca mandando un montón de gente arriba, porque tenía 8 o 9 jugadores
arriba.
No,
pero ayer mandó arriba a los defensas, no mandó a los delanteros.
Sin tener ninguna idea clara de cómo atacar. Y entonces, y eso lo vi muchas veces en América, y eso lo vi muchas veces en Águilas, pareciéndome un gran entrenador, pero que ayer se le notó la inexperiencia, con todo respeto lo digo. ¿Por qué? Porque el partido, a pesar de que usted necesitaba 3 goles, César, si marcabas el primero, el partido se abría. Porque el Junior, le ibas a meter miedo a Junior.
Pero yo no creo que se Junior hubiera abierto. Quizás, Junior seguía en su tónica. Es que Junior fue muy inteligente.
César, un 1-0 en el primer tiempo.
Junior
los
jugó
15
con la necesidad
minutos,
y con la equivocación del
rival. Te va trabajando psicológicamente. Entonces, Junior, ¿qué dice? Ah, yo necesito ir por un gol porque necesito matar este partido, porque la culebra se puede reavivar. Y le ibas condicionando el partido. Pero no fue así. Le facilitó a Junior el mismo trabajo que Junior ya le había hecho en el partido pasado. Los contragolpes.
Sí, yo debo decir que trato de entender a los entrenadores en sus decisiones. Pero ayer las decisiones de Lucas fueron absolutamente equivocadas en el manejo del partido. Ya vamos a analizarlas. En la final intercontinental, Carabastelli a los 38, gol para el PSG. Jorginho de penalti para el equipo Flamengo. El partido va 1-1. Minuto 81. Entró al minuto 79 Dembélé por Doué. Dembélé venía golpeado, no arrancó de inicialista, por eso lo meten en el segundo tiempo. Y acaba de ser sustituido Jorge Carrascal, que hizo un partido pobre en la final intercontinental. Ya seguimos hablando de la final. El más generoso, yo creo que... Voy a mencionar un jugador. Didier Moreno, del Junior de Barranquilla.
Tipo, ¿no?
Tuvo un año espectacular, tuvo momentos difíciles porque lo criticaban. Pero lo de Didier es notable en el Junior de Barranquilla. Y lo mejor de todo es que lo hace sin necesidad de pegar patadas. Aunque tiene presencia física, no la pone por delante para tratar de ganar los duelos. Pone por delante su calidad, su posicionamiento y su sentido en la cancha. Y eso me parece interesante. Mire, antes de hablar de Lucas, bolsa de jugadores. Gustavo Costas renovó por 3 años con Racing, más que merecido. Luis Suárez seguirá un año más con Inter Miami. Ronaldo ¿Ah, sí? Pájaro, sí, bueno, seguirá un año más.
Pensé que se iba a retirar.
No, Messi porque da ya, la orden y listo.
Ya no es titular.
Ya no es titular, uh-huh. Pero Messi da la orden y es el partner de los asados, no se lo pueden llevar. Uh-huh. Es fundamental. Ronaldo Pájaro, un muy buen jugador de Fortaleza, es nuevo jugador del Deportivo Cali, que se está armando bien. Juan David Niño, que venía siendo técnico del Real Cundinamarca. Mire que el Real Cundinamarca le ganó los 2 partidos al Tolima. Los 2 partidos en no, Copa
ese,
Betplay.
Ese equipo estaba muy bien dirigido, la verdad.
Va a ser el nuevo entrenador de Águilas Doradas. Sí, sí, sí. Llega con Francisco Delgado como asistente técnico, que es importante, y Mauricio Molina como preparador físico.
César, ¿qué se sabe? Me están preguntando acá de Rodrigo Ureña a Millonarios. Acuérdese que Ureña fue campeón con América y es un chileno que la verdad, como centrocampista, a mí me encanta.
Sí, juega muy bien. Están preguntando por él, pero hasta donde sé no hay nada concreto.
Jugador
todavía
de Universitario, ha ganado varios títulos en Universitario. Me encantaría volverlo a tener
ahí
en
está.
El fútbol colombiano.
Ahí está en la carpeta. Mire, Boca Juniors avanza en la negociación por Marino Inestrosa de Nacional. Quiere la vinculación de Inestrosa. ¿Cuánto vale Nacional? ¿Cuánto vale Inestrosa?
Yo creo que hoy unos 4 millones de dólares.
Les voy a contar esta historia. River Plate, en el momento brillante de Marino Inestrosa, cuando fue convocado a selección, ofreció 6 millones no, de dólares
ya
por
no,
él.
Ya no va
y
a
no lo vendieron.
No,
me cuentan que Nacional pedía 11 millones en ese momento.
No, pero
creo
hoy,
que
en,
se
día,
le fue la
hoy
mano.
En día ya no vale eso.
Se le Hola, fue la mano.
Marcelo Meli no continúa en Independiente Santa Fe. Ya están haciendo todo el papeleo para
muy pobre balance el de Meli con Santa Fe.
Y había, César, había expectativas con ese jugador.
Sí, y Luis Díaz ya entrena con Bayern Múnich y podrá estar en el próximo partido de Liga, de Bundesliga, y en el próximo partido de Champions. Y mire los premios que va a repartir la FIFA en el Mundial. 727 millones de dólares, 51% más que en Qatar. Simplemente, el ganador del Mundial se gana 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. Argentina se ganó 42. Y Colombia, solo por estar, se gana 1.5 millones. Y por perder, si llega a perder en primera ronda, se ganaría 9 millones. O sea que ya por estar ahí, 10 millones y medio de dólares.
Bueno, le tengo el 11 ideal.
A ver el 11 ideal. Y déjeme decir una cosita de
César,
Lucas.
César, pues nos quedan 30
minuto y medio, minuto y medio. Mire, lo de Lucas, la verdad es que es cierto, no tiene una gran banca. Pero uno con un junior metido atrás, con un jugador menos, y con Teo como único delantero. Teo entró al partido a los 63 minutos. Tenían más de 30 minutos por delante para intentar algo. Lo intentaron, pero fueron totalmente atropellados, no tuvieron sentido y les faltó sentido futbolístico para poder resolver. Uno no puede terminar con los 4 defensas cuando el otro equipo tiene uno menos y estaba defendiendo el resultado. Y Lucas terminó con los 4 defensores. Bueno, el equipo ideal.
El 11 ideal por estadísticas del fútbol colombiano, no por gusto. Silveira del Junior, Jorman Hurtado del Tolima, Germain Peña del Junior, William Tecillo de Nacional y Daniel Londoño del DIM. Más adelante, Campuzano de Nacional, Rafael Carrascal, me sorprende, del América, Jimmy Chará del Junior, Harold Santiago Mosquera de Santa Fe, José Enamorado y Luciano Pons del Bucaramanga.
Hay 2 jugadores que no comparto.
¿Cuáles?
Daniel Londoño no lo comparto. Fue importantísimo en el primer semestre del año, pero en el segundo no. Y yo hubiera puesto de lateral izquierdo a Cristian Valencia. Se llama Cristian, ¿no?
Sí.
El jugador de Fortaleza.
Y yo te saco a Rafael Carrascal y te pongo a Didier Moreno.
Yo también. Saco a Rafael Carrascal. Mire que estamos de acuerdo. Y pongo también a Didier Moreno.
Y saco a Luciano Pons y meto a Alfredo Morelos.
Alfredo Morelos tiene que estar en el equipo
¿no
ideal.
Está?
¿Quiénes son los delanteros? ¿Fidriceski?
No. Harold Santiago Mosquera, José Enamorado y Luciano Pons.
No, yo creo que hay que sacar a Pons y hay que meter... No,
Morelos.
Que el Nacional no funcionó, Morelos. Mire, Medellín Nacional.
Oiga, César, sí. Y mañana le traigo los datos de audiencia del Pulso del Fútbol, porque qué chimichungueros
sí,
en
no
todo
es,
lado.
No es Cristian Valencia, sino Sebastián Valencia.
Ah, vale.
El de Fortaleza.
No, que mucha chimichunga en los datos de audiencia. Mañana le traigo los datos de audiencia del Pulso, porque se inventan cada censo raro
bueno,
por ahí.
Bueno, ¿Medellín o Nacional? ¿Quién queda campeón de Copa?
Nacional.
Medellín. ¿Cómo vamos en la polla? Mañana les contamos. Hoy, transmisión del fenómeno del fútbol. Gracias a todos. Chao.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.